Seguimos transitando la mañana en Radio María. Muchos, muchos mensajitos en relación al tema de los reyes, ¿no? Por ejemplo, María Viviana nos dice, tengo muy buena memoria, recuerdo el día de reyes en que yo tenía 5 años y me trajeron un aparadorcito de madera con un juego de vajilla de plástico. Hoy tengo 58 años, lo conservo y han jugado mis 5 hijas y ahora mis 7 nietos. Soy Vivi desde el campo, desde Tres Arroyos. Qué lindo recuerdo. Bueno, hablábamos, ¿no? Todos acerca de este dolor tan grande que nos traspasa a veces y nos conmueve por el crimen de Fernando Báez Sosa, este juicio que se está llevando, que nos hace un poco como revivir los hechos, escuchar a los padres, a los testigos. Y el psiquiatra Lucas Raspal hizo un llamamiento en sus redes sociales para que la sociedad y para que especialmente en cada hogar no se deje pasar la oportunidad de reflexionar, ¿no? Este es un hecho que nos conmueve a todos, que nos duele a todos, pero tenemos que hacer algo, ¿no?, con ese dolor. Lucas Raspal es médico psiquiatra y es psicoterapeuta, es profesor universitario, es conferencista nacional e internacional. Además es padre de familia y es autor de distintos libros. Actualmente es subsecretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rosario y está ya en contacto con nosotros para charlar acerca de este tema. Hola, Lucas, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a toda tu audiencia también.
Bueno, gracias a vos, Lucas, por estos minutitos. Nadie puede dejar de empatizar, ¿no?, con el dolor de estos padres, con este crimen tan brutal que se vivió en 2020. ¿Qué te pasó a vos? ¿Por qué te conmovió y te hizo escribir este llamamiento?
Mira, te escuchaba al principio cuando hacías la intro, ¿no?, en esto de que es una situación que nos conmueve. Y en algún punto celebro que nos conmueva, y a partir de ahí, digamos, se despliega la reflexión, una modesta reflexión, digamos. Porque si estas cosas no nos conmueven, ya no nos queda nada por delante. O sea, se tiene que parar el mundo, tenemos que frenar, bajarnos y volver a empezar. Las escenas que nosotros vimos a partir de este caso, ya nos había pasado, como vos decías, es como que lo estábamos reviviendo ahora, y ahora tenemos testimonios, y las voces de la mamá, y del papá, y de personas que lo querían a Fernando. Bueno, es realmente muy conmovedor, pero a veces pasa, porque me ha sucedido, y lo he conversado con amigos, familiares, yo soy papá de 3 chicos, tengo cantidades de papás y mamás amigos en la escuela, en el jardín y demás, que no promueve esto que todo el día está en la pantalla de la tele o en la pantalla del teléfono, no promueve en todos los casos el diálogo necesario que debemos tener con nuestros hijos e hijas. Y eso lo considero algo peligroso, porque suceden muchos casos que quizás lo hayan notado, por ahí tengan una percepción distinta, que en esto es todos apuntando, por supuesto, a quienes hicieron esto, que es una tragedia horrible y sobre quienes va a pesar la ley como corresponde, pero todos señalan ahí y nadie mira hacia adentro qué está haciendo para una cultura de paz. Si cuando nosotros pedimos justicia, lo único que estamos pidiendo es que los manden a la horca, o que les den la cadena perpetua, o lo que corresponda por ley, porque no voy en contra de eso, sino a favor de eso, nos estamos quedando muy cortos en la reflexión. Honrar una tragedia tan horrible como esta implica que nosotros entendamos que esto no puede pasar nunca más. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que hablar. Hay que hablar mucho con nuestros hijos, con nuestras hijas, y si son adolescentes, más todavía, porque ellos pueden ser testigos, porque ellos pueden estar presentes en situaciones como la que pasó en Villa Gesell.
Claro, qué fácil que es a veces, ¿no?, poner en el afuera todas estas cosas, no porque los rugbyers son tanto, no porque eran un grupo de gente que no le faltaba nada, no porque eran unos violentos. ¿Y nosotros? ¿Y en casa? ¿Qué actitudes tenemos?
Exactamente eso, Flor, exactamente eso, porque el papá que despotrica mientras escuchan la radio por la situación de los rugbyers, insulta al primero que le cruza el auto con el nene que está atrás, digo, no me cierra, no hay coherencia, por eso lo digo, y por supuesto salvando escalas y distancias, la verdad es que lo que pasó ahí fue un horror, no hay siquiera manera de describirlo. Y las situaciones de violencia a veces en las que estamos inmersos nosotros son de otra jerarquía, pero son las que siguen haciendo que en este suelo, en esta tierra, siga habiendo momentos en los que falta la empatía, momentos en los que falta el compromiso activo de ir a ayudar a quien está sufriendo algún daño. Pues si yo esto lo llevo al plano de la escuela, insisto, salvando distancias, hay situaciones de malos tratos en la escuela permanentemente, y ahí ningún chico y ninguna chica se tendrían que quedar al margen, como testigos, pasivos o con miedo de que les pase. Todos tenemos que salir a construir estrategias para que a nadie se le haga daño, en ningún sentido. Entonces nunca más va a haber un Fernando, nunca más. Pero hay que empezar desde lo chiquito, ¿o? No solo quedarnos en señalar, buscando, pidiendo, reclamando y exigiendo justicia, sino que aparte deberíamos aprovechar esta tragedia para mirarnos a nosotros mismos, mirar qué es lo que hacemos y cuánto estamos haciendo por una cultura de paz.
Una cultura de paz. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a gestionar la emoción de la ira, la emoción del enojo? Porque está bueno que nosotros saltemos, como dicen los chicos, frente a las injusticias. Ahora, ¿cómo? ¿De la misma manera? Bueno, ¿de qué manera?
No. Esto siempre se va a adecuar a quién estamos hablando, ¿no? Yo tengo hijos de 9, de 8 y de 3. No hablo con los tres ni me dirijo con los tres de la misma manera, y cuando buscamos los espacios, que no es uno, sino varios, porque no se resuelven con los más chicos las conversaciones en un evento, ¿no? Eso es muy de los grandes, ¿eh? Cuando decimos, bueno, pero esto ya hablamos. No, con un chico hay que hablar sobre las cosas quizás durante varios días, porque van etapas, porque en la cabecita de ese chico le queda girando, entonces vos ya das como saldado el paso, ya hablamos sobre la situación de Fernando en Villa Gesell. No está cerrada, porque aparte sigue la radio, porque aparte sigue la tele, entonces siguen ahí como masticando ideas. Entonces decir, bueno, ¿qué te pasa con esto? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué crees que pasó algo así? ¿Alguna vez viviste algo similar? O aunque no sea tan grande, ¿te tocó ser testigo de una situación? ¿Qué es lo que te pasa ahí? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Cómo podés convocar a un adulto para que frene la situación? Vas conversando, pero más allá de todo el diálogo, que es fundamental, hay algo que es quizás más importante, que es que vos te preguntes, que yo me pregunte, que cada papá y mamá se pregunta, ¿cómo gestiona sus propias emociones? ¿Cómo gestiona sus enojos? Cuando se enoja, ¿qué hace? Porque eso enseña, se enseña primero desde el ejemplo. Entonces, si queremos enseñarles a que gestionen las emociones que tienen, desde el enojo hasta la que quiera, hay que enseñarlos en primera persona. Por eso, hablar siempre, conversar con nuestros hijos siempre, pero primero presentar el ejemplo.
Primero presentar el ejemplo. Hay otra cuestión que también duele mucho escuchar a los papás de Fernando, a la mamá de Fernando. Muchos niños que son muy sensibles también pueden ponerse mal, ¿no? Si a uno le duele y trata de empatizar lo más que puede, ¿cómo ayudarles a los niños a entender ese dolor o a compartir ese dolor?
Mira, hay como una sugerencia, parece como muy amplio eso, ¿no? Pero al menos algo que yo en primera persona intento tener siempre presente, que es que aquello que vos le mostrás o aquello que ellos ven, ya sea por la tele, a veces tienen un teléfono en la mano o lo que fuere, nunca tiene que ser más pesado que aquello que pueden cargar. Y el peso de esas imágenes, de esos relatos, de lo que cuentan quizás la mamá o el papá, pueda ser más pesado de lo que saben llevar. Entonces, ahí hay que ver cómo amortiguamos, cómo, a ver, cómo de alguna manera nosotros adecuamos esa realidad que es muy cruda y es demasiado pesada a algo que ellos sí puedan soportar. No siempre se puede mostrar el dolor tan crudo como es, la tragedia tan cruda como es. No hace falta mostrarle el momento en el que el último de los pibes le pega una patada en la cabeza y se la rompe. No hacen falta determinadas cosas. Entonces, nosotros tenemos que poder amortiguar, porque si el impacto para ellos es muy grande, los paraliza. Y desde la parálisis, desde el miedo que genera esa parálisis, ya no tienen capacidad de intervención, ya no tienen capacidad de reflexión, ya no tienen capacidad para, técnicamente decimos, organizar la experiencia. No pueden ordenar lo que le pasa. Ordenar es ubicar el sentimiento con el pensamiento y a partir de ahí poder generar una reflexión e incluso una estrategia de acción. No lo pueden hacer si están paralizados. Por eso nosotros no podemos permitir que las imágenes, los relatos, les lleguen a ellos tan duros si no los pueden soportar. Y en principio, si son chicos, no pueden soportar la realidad tan cruda como es.
Sí, son más chiquitos, ahí a veces es cuando más cuesta o cuando hay que hacer más de mediadores. Lucas, una pregunta como psiquiatra, ¿no? ¿Cuándo nos damos cuenta que, por ejemplo, tenemos un adolescente ya con actitudes violentas y tenemos que consultar? Porque como vos decís, las cosas se aprenden en casa, se aprenden con el ejemplo. Y a veces cuesta mirar o detectar esas actitudes violentas de los hijos cuando los papás también están en la misma sintonía y entonces cuesta más pedir ayuda. ¿Cuándo tenemos que buscar esa ayuda? ¿Hay algún síntoma, un gesto, algo que nos diga, no, esto no está bien?
Mira, vamos a ampliar un poco el mapa, porque
a ver.
En la adolescencia no es solamente la familia la vía o la referencia para los chicos y las chicas. ¿Con esto qué quiero decir? Vos podrías tener, vos mamá y un papá, o como esté constituida la familia, no es exactamente igual, conductas pacíficas, reflexivas y positivas, y que tu hijo o tu hija en algún momento esté enredado en situaciones de violencia. Podría pasar. Acá hay que ser cuidadoso, porque si no parece que la única fuente es la familia. Quizás la familia es la más importante, pero no la única. Porque sobre todo a partir de la adolescencia se empieza a buscar la referencia en el grupo de pares. Si en ese grupo de pares hay un par de chicos, por ejemplo, es una ilustración nada más, son violentos, puede ser que vos quedes enredado en situaciones de violencia, porque ese es el grupo de pares con el que vos te movés. Así que primero ojo ahí. Sí. Entonces, a partir de ahí, empezar a mirar qué hacen, con quiénes están, cómo se comportan, no solo nuestro hijo, sino también sus amigos, que insisto, son ese grupo de referencia, ese grupo de pares con el que pasa tiempo, para nuevamente promover el diálogo. Pero no hay escudo protector frente a este tipo de situaciones más fuerte que la familia, que el diálogo. Porque si no hay diálogo, vos no te vas a enterar de lo que pasa. Si no hay verdaderamente una conversación abierta, no crítica de antemano, a veces con el hijo o la hija adolescente se arranca como juzgando, no, tiene que ser una cosa más abierta, porque si no, no te vas a enterar, no vas a escuchar. Y luego, si vos promovieras esas conversaciones, bueno, y ahí no surge nadie, nada, pero alguien se acerca, puede ser la mamá, el papá de otro pibe o algo que vos te enterás, poder creer en que algo de tu hijo pueda no ser exactamente como vos querés, porque si no, la primera reacción va a ser negarlo. No, mi hijo no, nada que ver, nunca haría tal cosa. Bueno, miremos, porque a veces sí, decir, no, en casa lo tratamos súper bien a mi hijo, siempre lo tratamos con amor, lo amamos más que nada en el mundo, y no lo dudo. Entonces uno da con eso la certeza de que no puede estar metido o enredado en situaciones de violencia. No es tan sencillo. Los problemas complejos, las situaciones complejas, tienen un montón de aristas. No se puede negar, no se puede tapar, no se puede esconder. Hay que mirarlo y hacerse cargo.
Llegan mensajitos respecto del tema. Hola, Radio María, tenemos mucho que trabajar para volver a la interioridad y recuperación. En Gualeguaychú, Entre Ríos, pasó hace poco el mismo caso. Todo viene de la mano de la educación emocional, familiar, comunitaria, recuperar la comunicación asertiva, nos dice Telma desde Paraná, Entre Ríos, en Córdoba también.
Coincido, Telma.
En Córdoba también hubo un caso hace unos años. Hola, muy buena la enseñanza del doctor. Va a la raíz del problema. Debemos empezar a revisar nuestras actitudes, los grandes, la familia, la escuela, el entorno. Gracias al doctor y por este programa, nos dice Olga. Y también se comunica Sandra desde un Bariloche soleado, nos dice. Excelente el profesional, que la Estrella de los Reyes nos guíe para construir una sociedad que conviva en armonía y respetuosa de las diferencias. Y hay un mensaje grabado también para vos.
Buenos días, bendiciones, Radio María. Estoy escuchando el programa y, bueno, hablar sobre lo que está pasando y la violencia. Yo soy docente, soy de Buenos Aires, soy Olga y soy profe de cursos de cerámica, y me ha pasado a mí ver a gente, a niños, porque yo le doy a niños, jugar, tirando a un compañero en el piso, pateándolo, y el niño reírse y ellos tomarlo como un juego, y sentirse mal cuando yo los he parado y he dicho y llamado a la reflexión que nunca es un juego tirar a alguien al piso y patearlo, porque eso duele al cuerpo del que le están pateando, y también le tiene que doler a ellos para que sientan lo que realmente es un juego, es divertirse, no reírse porque alguien patea a alguien en el piso. Y todo eso, esa violencia la ven y se genera televisivamente, en la sociedad, en donde ellos están. Y por eso, si hay alguien o un adulto, alguien que hable sobre eso, que no está bien, ellos pueden reflexionar. Si no, no se puede, porque no tienen un parámetro de lo que es. Y para ellos lo tomaron como un juego, empujar a un compañero y patearlo.
Ana nos escribe, nos dice, hace unos días mi hijo tuvo una reacción muy violenta. No sé cómo ayudarlo porque es cerrado, no quiere hablar de sus emociones. Bueno, van llegando muchos, muchos mensajitos. Lucas, sabemos que tenés que seguir con tus actividades. Agradecerte un montón por estas palabras que realmente nos han hecho pensar y que nos llaman a construir, como vos lo decís, y como lo dice incluso hasta el Papa Francisco, una cultura de paz.
Bueno, yo te agradezco el espacio. Para mí son siempre muy valiosas estas instancias en las que podemos frenar la pelota un poquito y pensar, como lo decía también la oyente, no hay que naturalizar nunca ninguna forma de violencia, ninguna. No estoy hablando ya del final de la tragedia, sino ninguna forma de cultura debe ser naturalizada, nunca pensada ni propuesta como un juego, eso no es un juego, y mucho menos, y este es el final, mucho menos pensar la violencia como un valor. Y para esto hay que construir toda una cultura en la que el fuerte es el que golpea, el que somete, y entonces es macho, entonces es líder. Hay que romper con todo eso, porque si no, eso nos va a terminar rompiendo a nosotros, como tantas veces vemos que sucede.
Otros tantos preguntando dónde seguirte. Estás en redes, Lucas, ¿no es cierto?
Sí, @ Lucas Raspal, ese es mi nombre, mi apellido, es perfecto, bastante sencillo, en Instagram.
Perfecto, @ Lucas Raspal. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. Hasta un próximo
Gracias
encuentro.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau.
Chau, chau. Pasaba el doctor Lucas Raspal, médico psiquiatra.
De 9 a 12 horas. La mañana de Radio María es solo por hoy.